les habla Javier Torres. La estación de Sol está cerrada desde las 6:30 de la tarde. La dirección de Metro y de Renfe han accedido a la petición de la delegación de gobierno para así impedir que los trenes paren en esa estación, y suponemos que para evitar problemas mayores, porque los indignados del 15M ya han dicho que van a pasearse por allí tras su desalojo esta mañana. Hay una fuerte presencia policial en el kilómetro cero, luego nos vamos a acercar a ella. Esta mañana, sobre las 6, ha comenzado una operación policial con cerca de 200 agentes, una operación en la que se desmantelaban las acampadas que los indignados mantenían en Sol y en el Paseo del Prado. Según delegación de gobierno, ese era el momento más oportuno para minimizar los problemas, para evitar males mayores. Tras el desalojo, ha llegado el turno para la limpieza de los efectivos del ayuntamiento. Primero se han quitado todas las estructuras de madera y plástico que se concentraban en torno a la plaza, y después se ha baldeado y cepillado la plaza. Casi 27.000 kilos de basura han sido retirados esta mañana, y todo esto bajo la atenta mirada, más indignada que nunca, de algunos de los acampados.
Que es una limpia de imagen de Madrid para que el Papa y las juventudes que vienen pues no tengan ningún problema. Eso sí, ellos van a dormir gratis en los centros públicos, colegios que todos pagamos en la Comunidad de Madrid.
Lamento a todas esas personas que tienen miedo, que nos asusten, que el pueblo unido jamás será vencido, y que lo que cambiemos va a beneficiar al pueblo entero.
Tenemos que volver a Sol, y ni un Papa, ninguna otra persona tan importante de gobierno y de quien sea, no nos tiene que impedir al pueblo tomar las plazas.
Bueno, la Cámara de Comercio y la CEIM, la patronal madrileña, dice estar más que contenta por el final del campamento de los indignados en la Puerta del Sol, entre otras cosas porque achacan a la reunión de indignados pérdidas en los comercios de la zona de Sol y del Paseo del Prado. Es más, según la Cámara de Comercio, durante el pasado mes de junio, 2.000 comerciantes han reclamado al Ministerio de Interior 30 millones de euros por las pérdidas de ventas que dicen haber tenido. El desalojo de la Puerta del Sol y el aviso de los indignados, que afirman que van a volver a la plaza esta misma tarde, es una noticia, una de las noticias que nos han llamado la atención este segundo día de mes, este martes, en el que también han pasado otras cosas que ahora les vamos a contar de manera resumida con la ayuda de Elena Orrillo. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. El paro sube en Madrid y es una de las pocas comunidades en las que el número de desempleados asciende. Lo hacen 446 personas, es decir, un 0,9% más que el mes anterior. Con este dato, el número total de desempleados en la comunidad roza ya los 470.000. Además, la Seguridad Social perdió afiliados, un 0,35% menos. Este dato contrasta con la tendencia nacional, donde el paro baja y la afiliación sube. La Comunidad de Madrid destaca un dato positivo, ya que dicen el paro juvenil baja en 1.133 personas. Aunque este dato no convence a los sindicatos, Nuria Albert, de UGT, suspende a la comunidad en materia de empleo.
En nuestra comunidad no tendríamos por qué ser ejemplo de malos datos. Tenemos las mayores fortalezas para poder ser ejemplo de buenos datos, y estamos haciendo el ridículo más espantoso. El gobierno regional está suspendiendo la materia del empleo, desde luego.
Y de los datos de empleo a los de endeudamiento, las familias españolas deben a los bancos 671.000 millones de euros. Ante estos datos, el líder socialista Tomás Gómez ha anunciado una batería de propuestas para ayudar a las familias madrileñas. Dice el socialista que ya se ha puesto en contacto con los principales bancos y cajas para convencerles de la necesidad de permitir una moratoria en el pago de las deudas de familias que ya se han quedado sin recursos. Escuchamos a Tomás Gómez.
Les vamos a intentar convencer que es una medida de apoyo a las familias, pero una medida que también puede favorecer al sistema financiero.
Y por otra parte, el Tribunal Supremo condena a 2 años de cárcel a un hombre que contagió el VIH a su mujer y su hija. La sentencia condena al acusado por un doble delito de lesiones y le impone además una indemnización de 50.000 euros. A pesar de ello, el tribunal no considera que sea delito no comunicar a su pareja que padece esta enfermedad, aunque sí lo castiga por conducta imprudente porque utilizó una protección sexual que falló. Y nos vamos ahora a Getafe, porque después de que ayer apareciese en Madrid y en perfecto estado Celia, la chica de 16 años desaparecida en esta localidad, hoy su familia ha anunciado que van a denunciar al supuesto novio de la menor de 19 años, ya que consideran que el joven indujo a su hija a fugarse de casa. Jesús Carpio, el padre de la chica, insiste en que no se fue voluntariamente de casa y en que está muy asustada.
Quiero dejar claro que la niña no se fue voluntariamente. No se fue voluntariamente, y que no puedo tratarlo más, y que me tenéis que entender, porque ni siquiera está puesto en comisaría, que lo tendremos que hacer a lo largo del día. No se fue de una forma voluntaria. Está muy asustada.
Y vamos ahora con una historia que hemos conocido a través del periódico El País. Se trata de Carmen, una mujer de 91 años, sorda y ciega, y conectada desde hace casi un año a una sonda nasogástrica que la mantiene con vida. Su sobrina y tutora legal ha denunciado que la residencia en la que se encuentra, el centro Los Frailes de Leganés, le está negando a su tía los cuidados paliativos, y por esto la familia ha presentado ya una denuncia ante los tribunales, pero todavía no hay respuesta del juez. La abogada de la familia, María Jesús Díaz Veiga, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, reclama que al menos envía un forense para comprobar el estado de Carmen.
Estamos a la espera de que el juez decida algo y, por supuesto, de que acuerde que al menos sea el médico forense que la visite, o que al menos llame a declarar o a hablar con la sobrina de Carmen López, para que le cuente, bueno, digamos en propia mano, lo que ella percibe, cómo está sufriendo su tía, y que le narre el sufrimiento de su tía.
Y terminamos con una operación policial. 5 presuntos estafadores han sido detenidos por vender por internet entradas falsas para el concierto de Lady Gaga del pasado mes de diciembre. El grupo estaba liderado por un joven de 24 años que es el autor de las falsificaciones, mientras los otros 4 se encargaban de comercializar las entradas a través de la red. El timo fue denunciado al menos por un centenar de personas.
Gracias, Elena. Vamos ahora con información de servicio, la de tráfico y tiempo. Nos vamos a acercar primero a la DGT. Primer día, segundo día de semana. Creemos que un martes no puede haber demasiados problemas en las carreteras. Nunca se sabe, de todas formas. Fernando Pérez, buenas tardes. ¿Algún problema?
Hola, buenas tardes. Muy pocas dificultades ahora mismo. Tan solo en la salida por la 5, por la carretera de Extremadura, hay circulación lenta en un par de kilómetros en la zona de Móstoles. Y también pueden encontrarse con pequeños problemas por un accidente en la 1, en la carretera de Burgos. En el kilómetro 50, cerca de Venturada, sentido salida de la capital, está cortado el carril derecho debido a un accidente. No hay retenciones, pero deben circular con cuidado por la zona.
Muchas gracias, Fernando. Vamos a ver qué tiempo nos espera para mañana, aunque sospechamos que las temperaturas van a subir ligeramente. Luce Peda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esperamos cielos variables a lo largo de las próximas horas en la Comunidad de Madrid. Alternarán las nubes con los claros, con cielos más cubiertos hacia la sierra. En zonas de sierra esperamos algún chubasco, siempre muy débil y disperso. Las temperaturas han descendido en las últimas horas, pero a partir de mañana miércoles vuelven a subir los termómetros. Nos anuncian que el jueves regresará el fuerte calor a la Comunidad de Madrid.
Son las 7:15, hacemos una pausa, volvemos con el análisis y también con una información sobre dónde tiran las cañas, que estamos empeñados este verano en hacer un mapa general de la comunidad.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Fam, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solarium y termas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Piensa en un solo producto que puedas encontrar en el estanco, el polideportivo, en el restaurante, la panadería, en el supermercado, en el ayuntamiento, en el taller, en el concesionario, en el hospital, en el buzón de tu casa. ¿Aún no sabes qué producto es? Crónica Norte, la revista mejor distribuida.
Restaurante Josechu, comidas de empresa, familiares y todo tipo de celebraciones. Disfruta de la carta por solo 26 euros. Incluye primero, segundo y postre. Y los jueves, viernes y sábados por la noche, al vino te invitamos. Parking gratuito para clientes. Restaurante Josechu, Boulevard Salvador Allende 25, Alcobendas. Reservas en el 671-083-302. www.restaurantejosechu.com. Abrimos los domingos a mediodía.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M-Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Hola, soy una sardina asada del Chiringuito y venía a pedirles que este verano pidan más chupitos, calamares, gambitas a la plancha, cosas así, que nosotros también tenemos derecho a disfrutar del verano, hombre.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM, un clásico del verano.
Ya somos sardinas, pero tenemos corazón.
Ser Madrid Norte. La Ventana, Madrid.
sugar in your tea? What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, cause I don't wanna see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun. That's not. Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume.
Esta es una canción de los Stereophonics y la canción, el estribillo dice: Mama told me not to come. Mi madre me dijo que no viniera. Y se la queremos dedicar a una contertulia que acaba de empezar, que se llama Sara Gutiérrez, que no sé si su madre le ha advertido o alguien le ha advertido que no tenía que venir.
Pues sí, mi madre me dijo, pero hija mía, quédate en casa. ¿Cómo vas a salir a las 6 de la tarde que tendrás que salir con esos calores que hace Madrid? Ella está en Oviedo, está mucho mejor. Además, porque no me podía oír, claro.
Alfonso García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Moncho Alpuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dos cosas antes de empezar. Como tenemos ya costumbre, vamos a ver si completamos ese mapa de las cañas bien tiradas de Madrid. Bien tiradas, Sara, no es una caña de pescar.
No, yo ya te decía, cuando dijiste antes, ¿dónde tiran las cañas? Pensé rápidamente en pantanos o cosas de estas. Digo, a ver, voy a pensar. Pero... total, cuando me aclaraste que eran cañas de, bueno, pues eso, para quitar la sed, dije rápidamente la ardosa y, claro, yo me acerco, pido una caña, me la dan fresca con un poco de espuma y encima tardan un ratín en servírmela y ya me parece que es fantástica.
O sea, que tú eres...
pero aquí hay expertos que rápidamente me dijeron, ahí las pintas, las no sé qué, las no sé cuánto, pero las cañas precisamente, entonces paso palabra.
Bueno, pero escúchame, porque me has dejado impactado con un comentario que has hecho. Dice que tarda en un tiempo en servírtela.
Sí, es
o
que
sea,
es...
¿tú prefieres eso?
No, es que es lo que gusta, no, es que te parece que está ahí reposando, no sé.
La caña te la tiran igual que las demás cañas. Lo que pasa es que ya las medias pintas y las pintas sí que lo hacen más al estilo británico y sí que dejan que la cerveza... Y ya si pides una cerveza negra, estamos hablando de la ardosa, ya que vamos a hablar de los sitios, si pides una cerveza negra te pueden tardar hasta 10 minutos en que la crema...
No, sí, a mí lo que me ha sorprendido es que a Sara le parezca bien estar esperando.
Es que a mí eso es lo que me parece que es el arte, como no tengo ni idea, digo, pues si tardan tanto, será que lo hacen muy bien, será que tiene que ser así.
No piensas que el servicio puede ser malo.
No es como lo mío de abrir la botella, echarlo en el vaso y hacer que haga espuma a base de ahí de inclinar y no sé qué. Nada.
Pero, ahí yo he visto gente que pide una caña hasta que le terminen de tirar la pinta, para no tener que esperar tanto. Me pones una caña y me vas tirando una pinta de cerveza. Entonces...
¿Y Alfonso, tú?
Yo debo, voy a decir un sacrilegio, lo confieso, yo no soy de cañas ni de pintas, yo prefiero un botellín.
Tú prefieres un botellín.
Y bebido a morro.
Un tercio. Que siempre me gusta lo de ponme un tercio.
Yo en este caso sería un quinto, pero de todas maneras...
O sea, hay zonas de España donde se les llama quinto.
De todas maneras, a mí no me... Aunque haya buenas cervezas de botella, pero la cerveza de botella es una cerveza que está muerta, está pasteurizada ya, ¿no? Lo bueno es un buen alambique. Y en Madrid, aparte, no, en Madrid, ¿no? En mi barrio. Ahí conozco otros muchos sitios de Madrid, pero ya no puedo dar referencias porque hace mucho tiempo que no salgo, pero están en la calle de La Palma, está Bodega Rivas, que siguen tirando las cañas del estilo tradicional, o el Cangrejero, la Plaza de las Comentadoras, que es uno de los clásicos de cerveza de Madrid, que debe ser, porque lo que es importante para la cerveza es la instalación. O sea, tú puedes mañana montar un sitio de cerveza, tirar la mejor cerveza de Madrid, y como la instalación que te ponga la compañía de cerveza que te sirva no tenga un serpentín en condiciones, ya puede ser el mejor bar de Madrid.
O sea, esto es un laboratorio.
Yo quiero preguntar una cosa, ya que estamos, si se puede. ¿Y lo de que el vaso esté mojado es obligado también? Eso de que te con la espátula te quitan lo que sobra...
Te quitan el sobrante de espuma y los vasos suelen estar mojados porque habitualmente en los sitios donde se tiran cañas el trasiego de vasos es enorme. Entonces antes se limpiaban directamente al lado y se volvían a poner, ¿no?
Y cuando te ponen un posavasos de papel, de cartón, eso es vas para a beber sumarlo. Y ya te cae todo encima.
No, pero eso es para eso es para saber el número de cañas que has pedido.
Para hacer un tratado de cómo beber la cerveza.
Bueno, por cierto, tú has contado una historia sobre una caña de alguien que entraba en un bar
Así es, un chiste, ¿no? Si lo que entra en un bar y dice, ¿me da usted por favor una cerveza? ¿Depresión? Y dice, no, alcoholismo.
Dios mío, querido. Bueno, os voy a contar antes de entrar en... Sí, sí, absolutamente cierto, Moncho. Antes de entrar en Mayores Honduras, estoy viendo una noticia que me ha llamado poderosamente la atención. En Madrid hoy ha aterrizado el primer vuelo comercial transoceánico con biocombustible. A mí, la verdad, me da un poco de miedo si hubiera sido pasajero y me lo hubieran dicho, me hubiera dado un poco de miedo. Porque, ¿y si falla el primer vuelo?
Vamos a ver, Tamares no era solo... Era mitad queroseno y mitad queroseno biológico, digamos.
Ah, vale.
O sea, que había una mitad que será queroseno. No ha sido... Es un híbrido, digamos. Es un vuelo
híbrido. Por si acaso, ¿no?
No, a mí el único problema que tiene los biocombustibles es que se está utilizando materia que podría ser para alimentarse y se está a lo mejor utilizando o cultivando terrenos para conseguir más... Al fin y al cabo, más combustible para seguir manteniendo ese nivel que tenemos de contaminación, etc.
Pero habrán hecho miles de pruebas, ¿no?
Hombre, claro,
antes de subir a gente, ¿eh?
Desde luego ha llegado el avión.
A mí lo que me preocuparía más, que además sí está en pruebas, es el avión propulsado por energía solar. Eso ya me da cierto reparo. Uy. El biocombustible todavía, pero el de energía solar
a mí eso me fascina. Además, recuerdo que hay una viejísima, ya, bueno, viejísima porque es de los años 50 o así, novela de ciencia ficción de Arthur Clarke, de uno que está en el espacio, se llama Los Veleros del Sol, donde ya habla de la posibilidad de que haya incluso vuelos interespaciales a base de energía solar, y me pareció una maravilla, y el ver que se ha cumplido o que se puede cumplir me parece magnífico.
Pero saldrán cargados de casa, ¿no? A tope, porque sí, yo sí. Que vuelo
con unas cuantas cervezas.
Se tendrán que poner las pilas, desde luego, claro, ¿no? Al sol.
Bueno, vamos a acercarnos a la Puerta del Sol, porque nuestro compañero Carlos Cano está allí. Él ha ido para ver qué es lo que estaba pasando, porque ya sabéis que hoy se han desalojado a los indignados que mantenían un puesto de información en la Puerta del Sol. Se les ha desalojado esta misma mañana, se ha limpiado la Puerta del Sol y ellos habían prometido volver. Entonces vamos a ver cuál es la situación en estos momentos, cómo está la situación ahora mismo, Carlos.
Hola Javier, buenas tardes. Pues ahora mismo el metro está cerrado desde las 6:30 de la tarde. Siguen habiendo transeúntes por la Puerta del Sol. Aproximadamente hay media docena de furgones de policía dentro de lo que es la Puerta del Sol. También están trabajando los operarios de limpieza. El centro de la Puerta del Sol está acordonado. Se agolpan turistas, todavía hay transeúntes. Pero hay un par de furgones policiales en cada calle que da acceso a la Puerta del Sol.
¿Pero se puede entrar en la Puerta del Sol sin mayor problema?
De momento se puede entrar. En algunos casos solicitan la documentación, sobre todo pues si llevan pancartas, si son muy jóvenes, hemos visto algunos casos, pero de momento sí, están dejando entrar a la gente y hay gente paseando en estos momentos por la Puerta del Sol, observando cómo los operarios de limpieza siguen trabajando.
Dices que continúan limpiando, llevan todo el día limpiando.
Sí, en estos momentos están limpiando con mangueras el centro de la plaza, están limpiando pues farolas, el suelo, hay...
Me vas a perdonar, Carlos, me sorprende, y lo digo sin mayor intención, pero es que en la zona centro, que no pasan un balde más que una vez cada de ciento en viento, están dejando la Puerta del Sol, o sea, brillará, relucirá.
Ni que la.
Ahora mismo todo el centro de la Puerta del Sol está mojado, hay charcos, porque están pues pasando mangueras de agua a presión para limpiar el centro de la Puerta del Sol, sí.
¿Y hay indignados a la vista? ¿Hay
no
gente?
Hay. Ahora mismo no hay indignados a la vista, hay personas pues que están paseando por aquí, ninguna se ve con pancarta ni con... Hay algunas personas que simplemente se agolpan pues un poco para curiosear lo que está sucediendo. Sí hemos visto sobre las 6:30 de la tarde un grupo de jóvenes que llevaban una pancarta que decía que el arma más peligrosa es la ignorancia. A ese grupo de chicos sí la policía les ha solicitado la documentación, les ha acompañado a un acceso y les ha dicho que si volvían a entrar les amonestarían.
Bueno, creo que por otro lado el desalojo ha gustado y ha gustado bastante a algunos ciudadanos, especialmente a los empresarios, a los que tienen tiendas ahí, ¿no?
Así es, Arturo Fernández, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, ha mostrado su satisfacción por el desalojo de esta mañana y ha recordado que 2.000 comerciantes reclamaron al Ministerio de Interior 30 millones de euros por las pérdidas que sufrieron durante la ocupación de la Puerta del Sol por parte del movimiento 15M. Los miembros del 15M han reaccionado de forma distinta. Algunos han dicho que este desalojo se ha debido a la visita del Papa Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu información, por ser nuestros ojos en la Puerta del Sol. Si pasa algo, ya sabes, aquí estamos, te daríamos paso inmediatamente.
Aquí seguiremos.
Bueno, ¿qué os parece, Sara? Porque...
Pues, mira, yo que no soy partidaria de acampadas en espacios públicos, porque pienso que los indignados pueden tener muchas razones para estar indignados. Podemos estar todos muy de acuerdo con algunas de sus propuestas o en desacuerdo con otras, o parecernos... A mí hay momentos cuando oigo hablar de ellos que me da hasta envidia y pienso, qué suerte, porque tienen ese impulso realmente de los jóvenes que crees que vas a cambiar las cosas y además... pasan a la acción y están haciendo cosas. Pero como digo, no soy partidaria de que ocupen espacios públicos, ni ellos ni nadie, al menos de forma permanente y de forma desorganizada, de forma desordenada, porque creo que no es bueno para la convivencia. No creo que sean tan enormes las pérdidas de los comerciantes, pero sí creo que hayan tenido pérdidas. Creo que no es agradable la Puerta del Sol para pasear cuando está con las tiendas de plásticos, con las cosas amontonadas por un lado y por otro. Me parece que no es lo más, que no es una forma razonable de protestar, el acampar, el llegar a un sitio, ponerte ahí y acampar ahí. Ahora, creo que este desalojo es totalmente desproporcionado. Porque si, como leí en el periódico, entre Sol y el Paseo del Prado eran unas 60 personas y esto lo hicieron 200 policías y lo hicieron pacíficamente, bueno, pues te acercas, les dices que recojan sus cosas, que para el mediodía no pueden estar allí, y recogen sus propuestas que llevan meses recogiendo, la gente poniéndolas allí con toda su ilusión para que ahora estén en la basura. Recogen sus tiendas que vi rotas ahí en fotos de estas que estaban metiendo... que serán mejores o peores, pero son sus tiendas y tienen derecho a llevárselas a sus casas. Esos 27.000 kilos de basura que me parecen asombrosos, claro, luego lo empecé a pensar cuando dije, pero bueno, ¿cómo acumularon tanta basura? Si yo vi que esta gente dentro de lo que cabe era más o menos ordenada, limpiaba, y yo vi ahí en la Puerta del Sol que lo tenían mal, dentro del desorden para mi gusto, ordenado, ¿entiendes? Limpio.
Limpio, o sea, indignado, muy indignado, pero limpio también, muy limpio.
Pero muy limpio, que salían de allí con su cosa y lo tenían más o menos. ¿Cómo acumularon esta basura? Porque das la impresión de que eso era un vertedero. No, claro, porque ahí había... todas las pancartas, todas las tiendas, todos los
mostradores. Sí, no, y aparte, bueno, a ver quién lo ha pesado. Yo a mí, mira, eso no me lo creo para nada, igual que tampoco me creo lo de los 30 millones de euros, y desafío de aquí al señor don Arturo Fernández a que me demuestre que de verdad se han podido perder 30 millones de euros que no han recolectado, salvo alguna gran multinacional o gran empresa que está instalada allí, como está instalada en otros muchísimos sitios. Es absolutamente imposible que ese volumen de negocios se haya podido perder por los acampados.
Es todo desproporcionado.
Claro, que hacen muy bien los comerciantes, que hacen muy bien en protestar, porque el que no llora no mama, y siempre hay que protestar cuando te hacen cualquier cosa para ver si te toca algo. Entonces, claro, cuando le hacen una obra en la calle, los comerciantes protestan porque les impiden el acceso a su comercio y pierden dinero, lo cual es una lógica aplastante, porque hay que entrar por una pasarela durante 3 meses para poder entrar en un comercio. Pero en este caso se ha exagerado, se ha maximizado muchísimo. Sí que es verdad que es por lo de la visita del Papa, sí que es verdad que las cosas se hacen con agostidad, sí que es verdad que no se han atrevido antes y han tenido que hacerlo ahora, cuando solo quedaban 30. Sí que es verdad que es una auténtica barbaridad que para 30 acampados haya 200 policías. Y bueno, para no seguir indignándome,
y que lleve todo el día limpiando la Puerta del Sol, que vengan a mi barrio, en el barrio de Retiro, me estamos llamando por teléfono al 010, una vecina así y otra también, para que nos vengan a limpiar las calles.
No, pues no es tanto por limpiar la Puerta del Sol, que la Puerta del Sol tampoco estaba excesivamente sucia, sino es para impedir que vuelvan a acampar mientras esté el suelo mojado, evidentemente, a ver quién se atreve. Pero vamos, en cualquiera de los casos, y al hilo de lo que decía anteriormente Moncho, yo las últimas veces que he pasado por la Puerta del Sol es que me parece que había 2-3 puntos de información,
30 personas.
Y que tampoco era la ocupación como al inicio de la plaza. Es decir, había pues eso, una serie de personas ahí que ofrecían información, recogían información, y que tampoco provocaban una sensación doble de, primero, de quitarle negocio a los empresarios, la mayor parte multinacionales, y segundo, de mala visión, como decían, y que perjudicaba al turismo. Todo lo contrario, si lo que ha hecho este movimiento La Puerta del Sol es atraer al turismo y la gente que venía a Madrid, tratar de fotografiarse en algo que consideraba cuanto menos histórico en letras pequeñas, o como lo queramos llamar, pero a mí efectivamente me ha parecido absolutamente desproporcionado, y evidentemente la agostidad pues tiene esas cosas, sobre todo cuando el día 11 pues vamos a tener en Madrid a un personaje ilustre. De todos modos, yo, es decir, con independencia del malestar que provoque la actuación policial contra este movimiento, yo tampoco le daría mayor importancia, y me explico. Yo creo que la fuerza del movimiento del 15M tampoco estaba en la Puerta del Sol, más allá de que pudiera tener ese punto, ese grado de presencial, efectivamente. Porque
es que no debería tenerla, como, efectivamente, mal.
Como se ha demostrado.
No, lo deben tener ahí, precisamente. En un momento se sale la Puerta del Sol, evidentemente lo va a decir yo, es usted a Vallecas. Sí, se puede ir por los barrios, pero el Sol tiene que haber. Y el Sol, sí, perdóname, pero igual que hay compradores de oro y hay cantidad de negocios.
Sí, yo pensé en las vendedoras de lotería de Navidad.
Pero cierro el razonamiento un instante. No, únicamente, vamos, era muy obvio. El caso, que decir, la presencia del Sol era más que nada testimonial, porque cuando realmente han tenido que demostrar su fuerza, no ha sido su presencia en Sol, sino a través de la red, a través de Internet, que es realmente donde ellos tienen todo el poder y todo el poderío para hacer esa movilización. Me consta que, bueno, pues más allá del 11 de agosto, pues volverán a instalarse y
seguramente... O sea, que vosotros insistís en la creencia de que han sido desalojados porque llega el Papa. No hay otras razones.
Sí.
Voy a hacer otra. Puede haber otras razones. Se me ocurren las candidaturas de algunos partidos políticos, los cargos
Sinceramente lo sumaría sin ningún lugar de... Bueno, iba a decir sin ningún lugar a duda. Siempre hay lugar a duda para cualquier cosa, ¿no? A la visita del Papa. Y voy a decir por qué. Porque están haciendo una limpieza de la zona centro, empezando por las Marquesinas. Yo el domingo quise coger un autobús en Cibeles y creí que me moría, y no es una broma, y ahí va a haber más de una lipotimia por el calor. Quitaron todas las Marquesinas, con lo cual no hay sombra, no hay un banco para sentarte, y encima no tienes la información de la ruta de los autobuses.
No,
eso pasa en Cibeles. Con lo mismo, si están haciendo una limpieza de ordenar espacios públicos para la visita del Papa, habrán visto que la Puerta del Sol no podía estar como está, y estarán limpiándola y estarán viendo qué tipo de mobiliario urbano tienen que quitar o poner para ponerlo acorde a la visita. Porque digo yo que esto de las Marquesinas, de los autobuses en Cibeles, me parece fatal que sea por la visita del Papa. Pero desde luego no puede ir más allá, porque no soportas ahí la solana que te cae.
Hombre,
esperando un autobús, ¿eh?
Espero que solo que sea esa la razón, porque desde luego, más allá de ese posible recorrido, ahora mismo no lo tengo, desde luego en la zona centro, Sara, discúlpame, y tú has vivido en la zona centro no es que está dejado, voy a decir una frase que va a venir al
de la mano de Dios.
De la mano de Dios.
Sí, totalmente, pero por eso esta ruta me gusta, Cibeles, y subes por ahí hacia
pero
la
es bonita,
Puerta del Sol.
Es bonita para
están
el turismo.
Haciendo la
pero
lo
bien que podían estar en la Almudena o en el Cerro de los Ángeles.
Están
mejor en el Cerro de los Ángeles.
Mira, de todos modos os cuento una pequeña anécdota que no ocurre en Madrid, sino muy cerca, Toledo, podríamos decir que es una de las subsedes, probablemente Segovia también, pero es una de las subsedes de los alojamientos de los jóvenes que van a venir al día de la Jornada Mundial de la Juventud. Bien, pues Toledo es una ciudad muy calurosa, de tal modo que cuando, pero no por ello, es decir, cuando se celebra la procesión del Corpus, por motivos religiosos y demás, la custodia debe ir siempre bajo palio, de tal modo que el recorrido por donde circula la procesión está entoldado, simulando evidentemente ese palio. Bien, pues al cabo de los 15-20 días de la celebración de la procesión del Corpus, el entoldamiento de las calles lógicamente desaparece, y este año no ha desaparecido, al menos de un tramo importante de la procesión no ha desaparecido, y yo, como bien sabéis que trabajo en Toledo, digo, caramba, qué raro, digo, quizás es un gesto hacia los turistas para que cuando pasen por esas calles se alivien de...
Que en Granada lo hacen.
Se alivien del calor. Bueno, pues no solamente han mantenido el entoldamiento de esas calles, sino que en ese tramo en el que ha permanecido se ha adornado con la misma ornamentación que en el Corpus. La razón es que, a pesar de que no va a ir el Papa a Toledo, pero pretenden que los jóvenes católicos que pernocten y que estén en Toledo perciban cómo es el Corpus en la ciudad, sea el Corpus. Quiero decir que todos cometen, todos los administradores, los gestores, los políticos, tratan de aprovecharse por una o por otra razón de la visita del Papa.
Sí, el Corpus del delito.
Bueno, hay una cosa que me ha llamado también la atención estos días, que es
Yo recuerdo las primeras declaraciones o las primeras reacciones que tuvieron políticos madrileños, tanto socialistas como del Partido Popular o de Izquierda Unida, respecto a los indignados hacia el movimiento 15M, y me sorprende conocer cuál es la opinión que mantienen ahora, que es una opinión, digamos que ligeramente virada, cambiada respecto a lo que pensaban entonces. Y también al hilo de las palabras, por ejemplo, de algún banquero que hemos oído estos días comprendiendo ese movimiento de indignación, me gustaría saber qué es lo que pensáis de esa posible o ese intento de fagocitación de que pueden tener algunos políticos.
Pues a mí, sinceramente y sencillamente, me parece absolutamente una tomadura de pelo por parte de los políticos y de los banqueros que tratan de aprovecharse de eso, cuando al principio lo que decían era justamente lo contrario. Pero llevándolo a un tema concreto y dejando a un lado la generalidad, a mí me pareció absolutamente escandaloso lo de este fin de semana por parte de Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, diciendo que admitía en sus listas a los indignados.
Gracias.
Claro, pero
si quisieran estar ya habrían ido.
Y más quisieran.
Eso para empezar. Pero yo me hacía la siguiente reflexión, muy breve. Una, Cayo Lara, coordinador general de Izquierda Unida, que ha sido incapaz de poner orden en Izquierda Unida de Extremadura y que ha provocado que el Partido Popular esté gobernando en Extremadura por la inacción de Izquierda Unida. Y dos, Izquierda Unida, que ha sido capaz de dejar escapar a Inés Abanés de su formación, ¿va a admitir ahora a los indignados? ¿Y qué les va a hacer? ¿Cuando no les sirvan, los va a echar? Venga, hombre.
No, a Inés Abanés no la deja escapar, la han echado.
La han echado directamente.
En fin. Yo de todas maneras, evidentemente, el movimiento del 15M, entre otras cosas, es una protesta contra los políticos y contra el sistema de partidos políticos y contra el sistema financiero y contra las relaciones entre el sistema financiero, los mercados y la política. Eso está claro. Entonces, banqueros y políticos no podrían entrar en el movimiento 15N, vamos, ni por la puerta de una aguja, que decía el Evangelio, que podían entrar los ricos por el ojo de una aguja. Siquiera por el ojo de una aguja podrían entrar en el movimiento 15N.
Perdóname, se me ha ido la cabeza, pero estaba pensando en esas expresiones, luego volvemos al discurso, pero en esas expresiones que se te va a la cabeza, por ejemplo, se puso como un obelisco,
basilisco.
Exactamente, que podríamos hacer un listado también.
Voy a precisarlo más. Fíjate que yo he dicho la puerta de una aguja, y es que como para los ricos, evidentemente, la teoría dice, yo soy rico y soy católico y no voy a poder entrar en el cielo, va a ser dificilísimo. Y hay una interpretación de exegetas católicos diciendo que se llamaban agujas ciertas puertas de la muralla, en las que eran muy angostas y era un poquito complicado entrar. Y se utilizó aguja significa puerta, no significa aguja.
Entonces entraría el rico inteligente, que supiera cómo salvar los obstáculos.
Bueno, te he interrumpido porque a veces hablamos de unas cosas tan seriamente que perdemos un poco también la perspectiva del humor, y te lo decía con...
por supuesto. No, pero es que yo lo he dicho precisamente porque también me acordaba de este tipo de interpretación.
Volviendo a los políticos y a lo que piensan y a arrimar también se puede decir arrimar el ascua a su sardina o la sardina al ascua. Hoy hemos sabido que Tomás Gómez, el líder de los socialistas madrileños, pues está preocupado por el pago de las hipotecas de las familias y ha escrito una carta general a las entidades financieras, una carta de la que tiene más detalles Diego Barbas.
El líder de los socialistas madrileños ha enviado una carta a bancos y cajas que operan en Madrid para tratarles de convencer de la necesidad de permitir una moratoria en el pago de la hipoteca a familias con miembros en paro o personas sin recursos. Tomás Gómez anuncia que a la vuelta de vacaciones iniciará una ronda de contactos con estas entidades financieras para tratar esta cuestión.
Les vamos a intentar convencer que es una medida de apoyo a las familias, pero una medida que también puede favorecer al sistema financiero.
Un análisis del PSM basado en un estudio del INE asegura que los madrileños deben 180.000 millones de euros al sector financiero y un 8% de los hogares de la región tiene dificultades para hacer frente a sus deudas. Ante estos datos y la creciente problemática de los desahucios, Tomás Gómez propone aplazar el pago hipotecario 3 años para quien no pueda pagar. Asegura que es una medida beneficiosa para todas las partes. De esta manera, dice, se evitan los impagos y los desahucios. Se evita, por tanto, que los ciudadanos pierdan sus hogares y los bancos acumulen en sus activos viviendas embargadas de difícil salida. Por ello, el líder de los socialistas pide al gobierno de Aguirre que actúe.
Es algo interesante para entidades financieras, pero desde luego es la única solución, la única expectativa seria que pueden tener las familias para no ser desahuciadas cuando tienen dificultades económicas. Y la obligación del gobierno de la Comunidad de Madrid es actuar.
Por otro lado, Tomás Gómez propone una ley sobre hipotecas que los socialistas plantearán en la Asamblea en una interpelación parlamentaria en la que pedirán al gobierno regional que explique cuál es la situación de Madrid en esta materia.
Es una ley que establecerá mecanismos para intentar evitar el desahucio en las viviendas. Una ley que debe contemplar, a su vez, varios aspectos fundamentales de la relación contractual que rigen los créditos hipotecarios.
Entre las medidas destaca la creación de una oficina para el sobreendeudamiento con el fin de orientar a familias con problemas con la hipoteca. También propone medidas relacionadas con el arbitraje o la intermediación regional y la concesión de 5 millones de euros en avales con los que establecer nuevas condiciones para familias sobreendeudadas.
¿Qué os parece? ¿Creéis que es una buena solución, Sara?
A mí que Tomás Gómez mande una carta a las cajas, bueno, me parece un gesto que no pienso que trascendencia tiene ninguna, ojalá tenga mucha, pero bueno, una solución es una solución de tantas, es algo que los bancos ya están haciendo a título particular. Uh-huh. El ir retrasando, demorando los pagos, negociando a nivel personal con cada uno de los que dice, pues no puedo pagar, pues vamos a retrasar, vamos a buscar una forma. Y es lo que hizo el Banco Santander, de alguna manera institucionalizar aquello que ya venía haciendo de forma particular con sus clientes, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a todos aquellos que no puedan dar, vamos a 3 años que paguen solo los intereses. Y esos 3 años de capital se pagarán como 3 años añadidos al final de la hipoteca. Es una buena medida, es una buena medida para los que estén en los primeros años de hipoteca, que están pagando en sus mensualidades casi tantos intereses o más que capital, pero a medida que avanzas estás pagando ya más capital que intereses, con lo cual te va a solucionar poco cuando tengas que pagar todo el acumulado al final. Entonces, yo creo que es una medida que claro, por supuesto, te alivia el no tener que pagar 600 euros y poder pagar 300, si ese es el caso, que alivia a los bancos durante 3 años no tener que hacerse con tantísimos pisos, que entras en algunas oficinas que parecen oficinas inmobiliarias en lugar de oficinas de banco, porque todo te mandan ir a hacerlo al cajero. Sin embargo, tienen todo lleno de folletos de pisos, incluso maquetas en Caja Madrid. Entonces, en ese sentido, sí, poder seguir dedicándose al banco y dejar de dedicarse a la inmobiliaria. Pero son 3 años, ¿eh? Y en 3 años no se va a solucionar este pedazo de crisis que tenemos encima. Yo creo que va a ir a más, y el que tenga que empezar a coger esta medida ahora, al cabo de 5 años va a estar peor que estaba ahora, pero, con Sara, lo cual estará peor.
No digas que va a ir a más, porque según las previsiones va a ganar el Partido Popular las elecciones generales y lo va a solucionar todo.
Tú, o sea,
no debería decirlo, pero miedo me da.
Bueno, yo también,
miedo te da el que vaya mal.
Lo que vaya a pasar. La crisis, yo no sé, en mi pequeña parcela veo que va a más. Va más porque todo sube, el IBI nos va a descontrolar las cuentas de fin de año, y como eso, tantos y tantos impuestos que van a ir creciendo y saliendo, todo va subiendo, menos los sueldos, menos los que somos autónomos, te cuesta muchísimo más cobrar y además vas ajustando, o sea, vamos a peor.
Yo estoy de acuerdo, perdona.
Sí, no. Yo lo que sí que estaba diciendo es que a mí me parece, primero, solamente ya el lenguaje ya indica hasta qué punto confía en sí mismo Tomás Gómez. Va a intentar convencer para intentar evitar, para intentar...
Y para que le reciban en septiembre.
Eso es un brindis al sol, que queda muy bien, igual que le queda muy bien al Banco de Santander decir, pues ahora, gracias a los indignados que nos han convencido. Vamos a hacer esto, ¿no, señores? Lo primero que hay que acabar es una cosa que se pide todo el mundo con un poquito de dos, con dos de los de frente, es que por lo menos la dación en pago. O sea, que nadie pueda, le puedan quitar su casa y dejarle endeudado en 382.000 euros.
Puedo decir algo. Aun estando de acuerdo con la dación en pago, también hay que pensar otra cosa. Voy a ser el abogado del diablo. Tú entregas el piso y saldas tu deuda, si te va mal. Pero si te va bien y lo puedes vender más caro, ¿ese dinero habría que dárselo a las entidades financieras?
Pues ya lo discutiremos
después,
¿no?
Que sería una dación en pago a la inversa. Quiero decir, nos parece justo a todos, entregas el piso y se ha acabado la deuda, pero...
No, a
la
inversa, no. A mí no, ¿eh? sinceramente. A mí la dación en pago no me parece. Yo creo que a nadie...
¿A ti te parece normal que tú tengas un piso que está valorado, por ejemplo, cuando lo compraste en 150.000 euros? En la hipoteca te lo tasan en 382.000. Tú le das el piso de 150.000 euros y además les debes 382.000 euros.
Yo cuando firmé la hipoteca era consciente de lo que hacía y yo sola me endeudé. Luego, yo soy responsable de la deuda que contraje. Ahora, lo que pediría, y pediría, ahí sí que iría casi de rodillas como una procesión a Covadonga, que no nos jueguen con los intereses. O sea, de verdad, yo, a mí que me da miedo, el juego este...
Pégame, pero no tan fuerte. Por lo menos los intereses, señorito.
Yo firmé una hipoteca, y firmé una hipoteca de una deuda que contraje porque quise, nadie me obligó, ni tengo por qué ser propietaria de un piso. Es algo que yo quise ser y que yo sola me arriesgué. Pero, por favor, esto del Euribor, que es una palabra que tiene un valor cada X tiempo, cada año, eso sí, hay que no jueguen con nosotros ahí, que no suban y bajen y lo muevan especulando con el Euribor, porque ahí es donde están abusando de nosotros. En eso que no tiene un valor real, no tiene un valor numérico, es una palabra que cada año tiene un valor, el valor que ellos, esos que no sabemos quiénes son, le dan. Y ahí es donde yo creo que ellos tendrían que ser realmente conscientes de que no pueden abusar de nosotros, y eso es lo que tendríamos que pedir. Ahora, que a mí me perdonen una deuda que yo contraje voluntariamente, mala suerte.
Perdóname, pero te han estafado y te han ido cambiando las cosas por el camino, por favor.
Me están cambiando por el Euribor.
Ah, pues entonces ya te digo. Tú firmaste en unas condiciones y te vendieron la burra como se la vendía a todo el mundo. Tiene usted dos duros, ¿por qué no se compra una casa, hombre? Si le vamos a dar para que la
compre. No, yo creo.
Pues el caso de la mayor parte de la gente.
Yo creo.
Aquí se compraban casas porque te las ofrecían. Vamos, entrabas al banco a retirar 50 euros de un cajero y tiene un señor al lado diciendo, hombre, compres un piso.
No es tan exagerado como eso de que todos seamos conscientes, amplíelo o compres el coche, eso sí. Eso sí es cierto.
Sí, pero tienes que ser, o sea, yo sinceramente no creo que seamos un pueblo de tontos, creo que somos un pueblo de adultos
a partir de los...
Bueno, pues da igual, creo que la gente es inteligente, cada uno en su medida, pero que cada uno tiene que ser responsable de aquello de lo que se hace cargo, y si te haces cargo de una hipoteca es tu responsabilidad.
Dejadme, que no he acabado yo de decir
Alfonso,
lo que tenemos
medio minuto porque tenemos que irnos a la desconexión, tenemos que entrar con la publicidad.
Pues como quieras,
lo dejamos para después para de la después. Publicidad. Pues vamos con la publicidad.
La Ventana, Madrid.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte. Pase lo que pase.
Doñana Aracena Aventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Aventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91 490 1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Ryanair te invita a descubrir Polonia. Después del éxito de la ruta con Cracovia, Ryanair, la compañía de tarifas más bajas garantizadas, abre una ruta con Poznan, una de las ciudades más fascinantes de Polonia, donde tradición y modernidad conviven en armonía. Disfruta de la comida y la arquitectura tradicional polaca en una ciudad universitaria y cosmopolita. Entra en www.ryanair.com y compra ya tu viaje a Poznan desde el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Ser Madrid Norte, pase lo que pase. La
Ventana, Madrid.
Aquí estoy con el casco puesto porque se sigue discutiendo sobre si sí o sobre si no lo de la dación en pago y si los bancos son buenos, si te engañan o no te engañan. Creo que Alfonso tenía una opinión que dar.
No, bueno, sí, era por comentarlo lo dicho por Tomás Gómez, que bueno, estoy de acuerdo con Sara y con Moncho, que más que nada es un gesto de buena voluntad únicamente, es ya se sabe lo que hacen los toreros que tienen una mala tarde o los malos toreros, que en este caso Tomás Gómez ha tenido más buena voluntad que acierto, porque realmente
no, es un brindis a soles.
Sí, es que no, se lo podía haber ahorrado, pero ya que no lo ha hecho, ya que no se lo ha ahorrado, podía haber escrito esa misma carta e intentar reunirse con el Poder Judicial, porque muchas veces son los jueces, bueno, muchas veces no, que caramba, los jueces son los que en última instancia dictan la orden de desahucio, para pedirles a los jueces que también tengan un poquito más de humanidad y que estudien los casos antes de firmar una orden de desahucio. Pero, no obstante, y a pesar de dicho esto, me parece que es algo más que lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, que en campaña electoral sí quiso hacer, proponer o que se llevara a cabo la dación en pago, o el pago por dación, y sin embargo cuando ha llegado y se ha dado cuenta de que es imposible, a lo más que se ha limitado es a decir que, hombre, que a ver si los bancos pueden explicar mejor la letra pequeña.
Ya es
algo más que lo que propone Tomás Gómez, ya es algo más que lo que ha hecho Esperanza Aguirre.
Bueno, como nos interesa también saber otro tema que preocupa mucho, quizá lo que más, a los madrileños, que es los datos de desempleo que hoy hemos conocido, le hemos llamado a nuestro compañero Rafa Bernardo, que ha estado aquí aguantándonos un rato largo, y me parecería una grosería que no nos pueda contar esos datos del desempleo, que yo creo que importan y mucho a la gente de Madrid.
Muy sumariamente, porque además esta vez Madrid va al revés que el conjunto de España. En el conjunto de España esta vez ha habido una bajada de paro y ha habido creación de empleo. En la comunidad aquí sucede lo contrario, porque ha aumentado el paro modestamente, 446 personas, pero ha aumentado, y esto deja el total de parados en la comunidad muy cerca de los 470.000. Además es llamativo porque en este julio ha aumentado el paro, mientras que en los dos anteriores, de más dureza de crisis, fue un mes de reducción de paro. Luego, en Seguridad Social, decíamos también datos negativos. Madrid está entre las cinco comunidades que destruyeron empleo en julio, con una caída en la afiliación de 9.700 personas respecto al mes pasado. Y en datos de contratación, también datos negativos, esta vez igual que el conjunto de España, porque ha habido en este julio menos contratos que en el julio del año pasado y menos indefinidos.
¿Y el paro juvenil? Que la comunidad dice que ahí sí les va bien.
Es lo que se destaca en este caso por parte de la Comunidad de Madrid. Digamos que, por comparar con el conjunto de España, en el conjunto de España ha caído el paro entre los jóvenes y también entre los mayores de 25 años.
Y un dato más que no quiero dejar escapar: hay 190.000 personas, 190.000 madrileños que no tienen ningún tipo de prestación, es decir, que tienen una mano delante y otra detrás. Y
eso sí es grave.
Esto es grave. Los sindicatos insisten en que, sí, en que la Comunidad de Madrid debe de apoyar a esta gente. La subida del metro no sé si puede ayudar.
Sí, no, con la subida del metro va a ayudar a todas estas personas que están en paro y que no tienen recursos ni reciben ninguna prestación, enormemente, una sinvergonzonería como otra cualquiera de las muchas que estamos viendo por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero a mí lo que me gustaría es escuchar a todos aquellos que en las veces que ha subido las veces que ha bajado el paro en la Comunidad de Madrid decían: la culpa es de Zapatero, gracias a que en la Comunidad de Madrid está doña Esperanza Aguirre, en Madrid el paro está bajando, pero en el resto de España Zapatero es el culpable, bla, 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 bla. Bueno, pues todos estos que salgan ahora de la madriguera y que nos expliquen por qué en Madrid, en un mes en que se crea empleo, resulta que en Madrid se destruye. Bueno, pues,
la culpa debe ser lo de la Puerta del Sol. Yo creo que han tenido que despedir a mucha gente porque han perdido 30 millones de euros.
Yo creo que son los nuevos titulados, ¿no? Que van, recogen el título de lo que sea y van a la oficina del paro a apuntarse. No son tanta gente, son 446 lo que sube, y no crearon absolutamente nada para aquellos que ya estaban en las listas del paro.
No, pero también es que está bajado en el resto de las comunidades. O sea, no, el tema, no, lo que más importa no es que haya subido 400 algo, sino lo que ha bajado en el resto de las comunidades, lo cual indica una tendencia realmente preocupante, ¿no?
Hombre, podemos hacer...
Preocupante en general, sí, porque de todas maneras lo que baja a nivel global no deja de ser mucho menos de lo que debería de bajar en un mes como este. Si no baja en julio y en agosto en España el paro, Dios mío, ¿cuándo va a bajar?
Como decía que el político, la situación es alarmante, pero no preocupante.
Estamos de citas
porque
y
no
refranes,
se ponen remedios, ¿eh? Luego nadie está ahí pensando, ¿no?
Estamos de citas y refranes como nunca.
Sí, sí, iba a hacer otro eso de... me estaba acordando de lo del éxito, tiene muchos padrinos, muchos, y poco, y el fracaso, pocos
padres.
¿Cómo el fracaso es huérfano.
Sí, vamos a ver si hacemos un listado con estos dichos mal dichos.
Pero eso es así, sí.
¿No?
Desde luego que esto, datos como estos deberían de dar el mes de agosto, que están los políticos y todo el mundo está en periodo de relajación y de vacaciones, para pensar en la playa o en el monte o en su casa, que se piensa muy bien, en formas para crear empleo, para estimular, aunque sea el autoempleo.
Pero, Sara, sí,
pero algo que haga que la gente se mueva y que viva.
En la Comunidad de Madrid, Sara, mientras en otras comunidades en las que además tanto el gobierno de algunas comunidades, como es el de Castilla-La Mancha anteriormente, del Partido Socialista llegaba a acuerdos con los empresarios y con los sindicatos, aquí por un pacto por el empleo y de lucha contra el paro, en la Comunidad de Madrid ha sido imposible porque Esperanza Aguirre no le ha dado la real gana.
Pues así vamos, pero es muy importante.
Esta canción de Queen dice: tengo que liberarme, no sé de qué. Sara Gutiérrez, muchísimas gracias por haber venido.
Que va, muchas gracias a vosotros por haberme soportado, porque yo empiezo a hablar y...
No, nos vemos el martes que viene.
Con una botella de sidra.
Estás complacida.
Que se traiga.
Tenerla tengo en casa, que lo sepas. La traigo, pero vamos.
Y unas anduricas, ¿no? Anduriñas, ¿cómo son?
No, andaricas.
Andaricas. Pues ya hacemos el foro al completo.
Ya las andaricas no las prometo, pero la sidra la tengo en casa.
Alfonso García, muchas gracias.
Gracias.
Moncho, ¿qué libros llevas en la mano? Rápido, que no...
Dos libros, Las cartas desde la tierra, de Mark Twain, que habla de Dios precisamente este mes de agosto, que es muy divino, y La cabeza de los de mis parientes, de Ingrid Knoll, que es una novela decapitadora.
Creíamos en la redacción que hoy iba a ser un día difícil porque no había temas. Afortunadamente lo ha habido. Iba a decir rezamos. Bueno, hacemos votos para que sea así los próximos días y hasta el día 30 de agosto. Volvemos mañana con más Ventanas de Madrid.